En estos momentos son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Comienza en Onda Madrid El Enfoque. Estas 4 horas de radio que la redacción de Onda Madrid hace con todas sus fuerzas y profesionalidad para llevarles a cabo, pues eso, lo que es la actualidad, el pulso de Madrid, de España y del mundo, y un tiempo de reflexión que tendremos luego a partir de las 10 de la noche con Ricardo Martín, Carlos Dávila y Gabriel Sanz. Les saluda con mucho gusto en Onda Madrid Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, amigos. Atentado en Utrecht. La persona que ha disparado este lunes en la ciudad holandesa, en el centro del país, contra los viajeros que se dirigían en un tranvía a la estación central de ferrocarril, ha sido detenido esta misma tarde. Hay al menos 3 muertos y 5 heridos. Los hechos se han producido a las 11 menos cuarto de la mañana y el autor del tiroteo huyó poco después en un coche. La principal hipótesis de investigación es que se trata de un atentado terrorista. Veremos, pues, qué es lo que pasa con esta noticia de última hora, que es la detención de el principal sospechoso. Con la última hora, ¿quién es el autor, María Jara?
Se trata de Kokmantanis, un ciudadano de origen turco y con antecedentes penales. El individuo de 37 años ha sido identificado como principal sospechoso de este ataque, que deja 3 víctimas y varios heridos. El atacante ya ha sido detenido y el primer ministro holandés ha condenado el atentado.
De eerste berichten geven
Los primeros informes nos llevan a la incredulidad y a la indignación. Personas inocentes han sido golpeadas por la violencia. Nuestros pensamientos están con aquellos cuyas vidas han sido vueltas del revés en un instante.
Las autoridades han declarado que hay indicios de atentado, pero continúan investigando las causas de este grave incidente. Mañana en Holanda será un día de luto nacional.
...24 horas más a Quim Torra. Solo 24 horas más le da la Junta Electoral Central de plazo al presidente de Cataluña para que quite las esteladas y los lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat. ¿Qué es lo que va a hacer Torra? Seguramente que todos ustedes lo pueden imaginar, porque si tiene algún tipo de particularidad este representante del Estado, el principal representante del Estado de España en Cataluña, que eso es lo que es, aunque tiene la cosa guasa, estarán conmigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues seguramente seguir desobedeciendo, porque esa es la singularidad y esa es la razón de vida de un político mediocre, que no es otra cosa que un trasunto de presidente en representación de alguien que ya no tiene ningún tipo de fuerza política, que es el que está en Waterloo, el huido Puigdemont. ¿Qué va a hacer Quim Torra? Pues me imagino que soportar ese órdago, ese ultimátum, y como que no pasa nada, como que no se cumple la ley en Cataluña, como si, que sigue sin cumplirse la ley en Cataluña, y después paz y luego gloria. Si no lo hace, se expone a responsabilidades penales que podrían pasar desde una sanción administrativa también de 3.000 euros, de 300 a 3.000 euros, a una inhabilitación para cargo público que de momento está por llegar y que le importaría a Marion poco en este momento. Veremos qué es lo que hace, son 24 horas y es la segunda vez que la Junta Electoral Central, insisto, le dice que tiene que quitar esos símbolos. Será la delegación del Gobierno en Cataluña que dirige la socialista Teresa Cunillera la que deberá informar a la Junta Electoral de si la última orden se cumple o no se cumple. Esta decisión de la Junta Electoral Central se toma después de que la pasada semana la Junta diera ya un plazo de 48 horas para la inmediata retirada de las banderas esteladas y lazos amarillos. Según Torra, esa representación de lazos, de banderas y fotografías forma parte de la idiosincrasia y de la fortaleza y valentía de un pueblo, que es el pueblo de Cataluña. Según la Junta Electoral, ambos símbolos pueden ser legítimamente utilizados por las formaciones políticas en su propaganda electoral, pero no por los poderes públicos, ya que estos mantienen una rigurosa o deben mantener una rigurosa neutralidad política. Lo explica muy bien la diputada en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas.
¿Ustedes se imaginan que en los edificios públicos hubiera las caras ahora mismo de Albert Rivera? Pues eso es lo que está pasando aquí con la cara del señor Jordi Sánchez, con la cara del señores presos que son los candidatos de las listas separatistas. Es una auténtica vergüenza. Se les debería caer la cara de vergüenza.
Pues eso, la foto de Rivera o la misma Inés Arrimadas en un palacio de justicia, de no sé, un palacio de Generalitat, un edificio emblemático de carácter público, la foto ahora de Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Se imaginan ustedes que eso fuera posible? Pues es lo que está pasando, pura propaganda electoral con las fotos de los políticos que están presos por los hechos del día 1 de octubre. Podemos celebra hoy primarias para la Comunidad de Madrid. Lo ha celebrado ya. La candidata favorita era Isabel Serra. Julio César Cobo, ¿se confirman las previsiones?
Buenas noches, Félix. Como era previsible, como tú decías, rotunda victoria de Isa Serra en las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid. Sobre 10.600 votos emitidos, Serra ha barrido, ha obtenido 8.200 votos, lo que supone el 80% de esas votaciones. Acompañada de los 15 primeros que irán en la lista por Madrid y con la presencia de 7 mujeres, Isa Serra ha defendido ese feminismo en alza y el objetivo de desbancar al PP de las instituciones madrileñas después de 20 años. Escuchamos a la candidata ya de Podemos.
Se demuestra, como suele suceder en Podemos desde hace tiempo, que las mujeres son muy valoradas, es decir, que cada vez se eligen más mujeres para puestos de responsabilidad. Y esto en un tiempo en el que está el feminismo marcando el camino, en el que está el feminismo diciendo a qué sociedad debemos aspirar para que seamos todos y todas iguales, es un valor.
Isa Serra cuenta con las mujeres para ese cambio en Madrid y con los jóvenes que se manifestaron el viernes en contra del cambio climático. Podemos se va a reunir para preparar la campaña con muchos colectivos, inmigrantes, profesorados, servicios sociales. El posible acuerdo con Izquierda Unida no está decidido, deben acordarlo las bases de ese partido. Por ahí está ese gran titular, Félix, Isa Serra, candidata de Podemos.
Gracias, Julio César Cobos. Esa es la noticia. Se confirma, pues, la previsión. Isabel Serra, la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid. Y estaremos muy pendientes también para la información, pero sobre todo para la reflexión de todo el lío que hay con el asunto de las listas. Últimamente los partidos políticos cambian su estructura y morfología y su propia idiosincrasia y dan pie a que entre aire fresco en forma de personajes o personas que tienen que ver con la sociedad civil, que tienen que ver con sus carreras de éxito y no especialmente con una carrera larga de militancia de un partido político, que es lo que finalmente te aseguraba tener un puesto en las listas. Realmente, como digo, han cambiado las cosas. ¿Desde qué democracia? Los que mandan siempre han puesto a los que han querido. Buscan y siguen buscando un grupo compacto donde, a diferencia de la competencia y la cualificación, la lealtad no se discuta. Por eso digo que es bueno este aire fresco que entra en forma de Marcos de Quinto, Edmundo Val, Cayetán Álvarez de Toledo y otros candidatos que no están en la militancia de los partidos políticos. Aquí vino a Madrid este fin de semana y se quejó la presidenta de Andalucía de que no habían tenido en cuenta la voz de la militancia andaluza y apartaba el Comité Federal los nombres que había elegido Andalucía. Toma nota, Susana Díaz. ¿Pero de qué toma nota Susana Díaz? ¿Realmente puede tomar nota quien ha ganado unas primarias o ha ganado unas elecciones? Que no es el caso, literalmente hablando, de la presidenta del Partido Socialista Obrero Español en esa comunidad autónoma. Y les hablo ahora de una encuesta de Invimar para Telemadrid. El Madrid Data último que tenemos en nuestras manos asegura que el Partido Socialista se distancia del PP y que ganaría las elecciones en la Comunidad de Madrid con el 23,7% de los votos. Sigue subiendo el PSOE, pero la suma del PSOE con los partidos de izquierdas, con Unidos Podemos y con Más Madrid, no le da la mayoría para gobernar. La mayoría estaría en lo que desde la izquierda consideran y llaman y califican de las derechas. Las derechas siguen teniendo la mayoría a día de hoy. El PP con un 22,6%, Ciudadanos con un 16,3% y Vox con el 13,7%. Lo cual quiere decir que si hubiera un pacto, a la andaluza Isabel Díaz Ayuso sería la futura presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero queda mucha jornada, queda muchos días y como dicen en Madrid y más en estos tiempos que ya empiezan a ser muy taurinos en la capital de España, hasta el rabo, todo es toro. 8:09, vamos ya con los titulares del día con Beatriz Marín y David Moreno. El senador Óscar Guardingo renuncia a ir con En Común Podem a las generales.
El portavoz adjunto de Unidos Podemos en la Cámara Alta renuncia al no compartir el perfil independentista de la candidatura ni la alteración del orden de las primarias en la lista final de Podemos.
Albert Rivera cierra la polémica sobre las primarias de Cantabria.
Para el presidente de Ciudadanos es un tema resuelto. Responde así a la polémica sobre las primarias que ganó Félix Álvarez Felisuco, en las que la candidatura de José López volvió a pedir una revisión externa porque dice que se emitieron varios votos concentrados en unas pocas direcciones IP.
Tres militares y un exdiputado del Partido Popular, primeros candidatos de Vox para las elecciones.
Se trata del general retirado Alberto Asarta, que será número uno por Castellón, y el teniente general Manuel Mestre por Alicante. También cuenta Vox con el exdiputado del PP Ignacio Gil Lázaro, que ha ocupado cargos de diputado y senador de manera ininterrumpida durante 33 años.
El Tribunal Supremo ratifica la prohibición de alancear al toro de la Vega en Tordesillas.
El alto tribunal no ha admitido a trámite el recurso planteado por el Ayuntamiento de Tordesillas en Valladolid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Los padres de Godella en la enfermería de la prisión con control antisuicidio.
Los padres de los dos niños hallados muertos el pasado jueves permanecen recluidos en la prisión de Picassent. Están en la enfermería de cada módulo y sometidos a protocolo antisuicidio, por lo que ambos cuentan con vigilancia adicional de otro preso de apoyo.
Los capuchinos piden datos a exalumnos tras una denuncia de abusos de los años 50.
Han pedido a los antiguos alumnos del Colegio Escolanía de Pompeya de Barcelona que les hagan llegar cualquier información sobre el fraile José María de Vera, que falleció hace 20 años tras conocerse un caso de abusos sexuales cometidos en los años 50.
Cae una red que movía 400.000 dosis de complementos adulterados con fármacos.
La policía y la agencia tributaria han desarticulado un grupo que vendía a través de Internet compuestos nutricionales adulterados con medicamentos potencialmente perjudiciales para la salud. Hay 18 detenidos.
Y en Crónica Internacional, el Parlamento británico dice que no se puede votar el mismo plan del Brexit otra vez.
Los diputados descartaron ya el martes por una amplia mayoría el pacto que proponía la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, que en enero ya había sido también rechazado.
A las 9 de la noche, Rodrigo de Pablo, en el partido de las 9. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Rodrigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde vamos hoy, Rodrigo?
Bueno, la Liga ya está acabada porque Messi sigue a lo suyo y el Barça ya ventaja en 10 y 12 puntos al Atlético y al Real Madrid, pero esta tarde están aquí en la capital. CR7 viene por negocios y dice que quiere ayudar a la economía española. No habría estado mal empezar por no defraudar 19 millones a Hacienda. E Iker Casillas, que
qué
es nuevo...
Qué chulo es, pero qué chulo es.
Sí.
Pero qué chulo es.
Habrá que darle las gracias de que haga negocios en Madrid y que nos ayude de
bueno,
esa manera.
Tú dices más le vale que no defraude. Ya
pero
está.
Claro,
con que cumpla con la hacienda pública estamos contentos y ayuda a la economía española y madrileña, seguro.
Acuérdate que al principio dijo Cristiano que no iba a negociar, que no había cometido ningún delito. Al final acabó poniendo encima de la mesa todo lo que le pedía la fiscalía. Vamos a escuchar a Cristiano y vamos a escuchar a Iker Casillas, nuevo embajador de la Liga. Y estaremos también en una gala de premios con presencia de ilustres deportistas como Damián Quintero, con quien nuevo conversaremos. Y además, la selección ya está concentrada, jugamos la semana que viene dos partidos oficiales ya de clasificación para la Euro del año que viene. El Atlético quiere al mexicano del Oporto, Héctor Herrera, y hoy tiempo especial para el Rayo Vallecano, ya 6 puntos de los puestos de permanencia. El futuro de Mitchell se debate a esta hora y vamos a analizar la crisis franjirroja desde todos los ángulos posibles.
Pues nada, Rodrigo, a partir de las 9, el partido de las 9. Elena Miñambres, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Félix. Qué calor ha hecho este fin de semana, qué calor, ¿eh?
Qué calor, como que hemos llegado a 25 grados en Madrid el sábado y a 27 en las localidades madrileñas, pero hoy, Félix, se nos han quedado los termómetros 10 grados más bajos en tan solo 48 horas. Por lo tanto, hasta el jueves vamos a seguir contando con esos valores, pues un poquito por debajo de la media. Deberíamos tener una media de 16-17 en estos días de marzo, así que nos vamos a quedar en torno a los 15 grados. Ya el jueves volverán a ir remontando y de cara al fin de semana esperamos ver termómetros de 20 grados. Y en cuanto al cielo, nada de lluvia, no se la ve durante toda la semana, así que contaremos mañana con algo más de nubosidad, pero el sol va a ser el que reine en el cielo de la Comunidad de Madrid durante los próximos días.
Y vamos a comprobar cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente, de dos concretamente, uno en la M45 en Leganés hacia la M40 y el otro en la M50 en Getafe, sentido norte. Además, complicaciones de entrada a la capital por la A6 en Majadahonda y en la M40 en Coslada, dirección A3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Euro Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro. Y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Pues es lunes 18 de marzo, el enfoque de Onda Madrid, noticias que pasan por una nueva encuesta de Invimark para Telemadrid con intención de voto en la comunidad. Según el sondeo, el PSOE con Ángel Gabilondo al frente sería ahora mismo la formación ganadora en las próximas elecciones autonómicas de Madrid del 26 de mayo. Los socialistas ganarían con el 23,7% de los votos tras una subida porcentual de casi 2 puntos respecto a la última encuesta. El PSOE superaría así al PP, que también sube en intención de voto. Destaca el descenso de Ciudadanos respecto al sondeo anterior y la estabilidad de Más Madrid, Podemos, Vox. Lo cuenta José Frutos.
Los socialistas ganarían las elecciones autonómicas lejos de la mayoría absoluta, con un 23,7% de los votos, a poco más de un punto del PP. Ángel Gabilondo cree inevitable ir pensando en acuerdos tras las elecciones.
Llamo a mí mismo y a todos a que tengo la responsabilidad de tender también puentes y ir identificando cuáles son las prioridades y las urgencias de la Comunidad de Madrid.
El PP tiene una intención de voto no muy lejana a la del PSOE. Se sitúa en el 22,6%. Su candidata, Isabel Díaz Ayuso, cree que al final ella será la más votada.
Vamos a ampliar tanta distancia como para poner en marcha un proyecto político que no se desdibuje y que va a estar caracterizado por el mantenimiento de los mejores servicios públicos.
Ciudadanos se coloca en tercer lugar con el 16,3% de los votos, después de descender 2,6 puntos respecto al anterior sondeo. Su candidato, Ignacio Aguado, sin embargo, destaca que se trata del único partido que sube desde las elecciones de 2015.
Y mi valoración, como no puede ser de otra manera, es positiva. Somos el único partido que sube en la Asamblea de Madrid.
Vox se haría con el 13,7% de los sufragios. Un acuerdo a la andaluza entre este partido, el PP y Ciudadanos, sumaría la mayoría absoluta necesaria para formar gobierno o apoyarlo. Esa es la principal conclusión de la encuesta para Isabel Serra, la candidata de Podemos, una formación con el 9,3% de los votos.
El Partido Popular necesita a Vox para poder gobernar. Eso es, creo, con lo que tenemos que contra lo que tenemos que luchar todos y todas en esta campaña.
Podemos se sitúa así por delante de Más Madrid de Íñigo Errejón, con una décima menos que la formación morada, un 9,2.
Son las 8 de la tarde y 18 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, también en clave política. Este fin de semana se ha conocido multitud de nombres que irán en las listas de todos los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 28 de abril. Sigue mandando lo que es la práctica habitual de los partidos políticos desde que la democracia en España es democracia. Es decir, que el que manda en el partido hace su lista política y la hace primando fundamentalmente una virtud sobre todas las demás, que es la lealtad. Quieren equipos, quieren grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado homogéneos, sólidos y que se pueda confiar en ellos. Y eso es lo que ha hecho Pablo Casado y en mayor medida el Partido Socialista, que ha limpiado cualquier tipo de señal que pudiera ser alguien que estuviera en su momento en contra de Pedro Sánchez cuando optó en unas primarias por volver a dirigir el Partido Socialista. Y ha laminado todo tipo de susanismo andaluz de las listas, por lo menos en los lugares en que la expresidenta de Andalucía deseaba y pedía. Ha hecho lo que ha hecho a pesar de que diga Susana Díaz que ha tomado nota. Puede tomar nota y eso no significa nada, porque probablemente lo que no entiende la expresidenta de Andalucía, o no se acuerda, cuando dice que toma nota es que ha perdido las elecciones. Ya ganó, pero no ha conseguido renovar la presidencia de la Junta de Andalucía, y que la situación política suya personal dentro del PSOE es muy delicada, muy pero que muy delicada. En clave política, como digo, este fin de semana se han conocido multitud de nombres que irán en las listas de todos los partidos políticos, gentes que vienen de la llamada sociedad civil y que nos parece muy bien que se incorporen a lo que es la vida política de nuestro país. Caras nuevas, en muchos casos conocidas por su vida fuera de la política. El PP ha revolucionado las cabezas de cartel y acaba con muchos de los afines de Mariano Rajoy en el PSOE, y por su parte Sánchez saca músculo y deja fuera, entre otros, a los más próximos, como les decía, de Andalucía, a Susana Díaz. Informa Noelia Ontoria.
Todos hacen primarias, pero al final terminan rodeándose de fieles para controlar los partidos. El PSOE lo ha hecho con las listas andaluzas, aunque el secretario de organización, José Luis Ábalos, niega que se trate de una venganza a los partidarios de Susana Díaz.
Y eso no significa ajustar cuentas, significa escoger aquello que más creemos responde más al equipo que queremos hacer.
En el PP se han quedado fuera los dirigentes próximos a Mariano Rajoy, pero Pablo Casado no quiere hablar de purgas y recuerda que las listas no están cerradas.
Todo el mundo tiene su sitio, todo el mundo lo ha tenido. Aquellos que han decidido abandonar la política lo han hecho libremente y, por supuesto, con mi pesar.
En Ciudadanos las primarias siguen dándoles disgustos y se pide ahora la revisión de las de Cantabria. Y en Podemos, Pablo Echenique subraya la postura del partido contraria al independentismo, pese a que el cabeza de lista de Podem, Jaume Asens, defiende lo contrario, provocando la renuncia del senador Óscar Guardingo.
Es en estos momentos la única garantía de que España siga teniendo un proyecto común, con Cataluña incluida.
Para cerrar el círculo, un histórico del PP, Ignacio Gil Lázaro, será cabeza de lista por Valencia en representación de Vox.
8 de la tarde, 21 minutos. Por cierto, la Junta Electoral Central ha rechazado el recurso de Quintorra y la de 24 horas le da 24 horas más para retirar los lazos, las esteladas y las fotografías de los edificios públicos de la Generalitat de Cataluña. Estamos en Barcelona, corresponsal de Onda Madrid en la ciudad condal, Josep Moragas.
Si Quim Torra no retira los lazos en 24 horas, podría tener responsabilidades administrativas e incluso penales. De esta manera, la Junta Electoral Central ha avisado a Quim Torra. Es la respuesta al recurso que el presidente de la Generalitat hizo a la JEC después de que le diesen 48 horas para retirar los lazos. La Junta afirma que no se pueden usar los lazos amarillos en periodos electorales. Recordemos que después del requerimiento de la Junta, Ada Colau descolgó la pancarta con el lazo amarillo. De momento, los lazos siguen colgados de la Generalitat y de los edificios institucionales. Fuente de la Generalitat apuntan que no se les pasa por la cabeza dejar de reclamar la libertad de los presos en ningún caso.
Hoy además ha tomado posesión el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se trata de Celso Rodríguez Padrón, que viene a sustituir a Francisco Javier Vieira Morante, que tras dos mandatos ha pasado a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Rodríguez es además portavoz de la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura. Lupe Ortiz.
Para proteger la libertad en una verdadera democracia hay que obedecer a la ley. Son palabras del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez.
No puede omitirse que esa tarea la ejercemos con una más que probada independencia, obedeciendo tan solo a la ley, porque es el único cauce admisible para proteger la libertad en una verdadera democracia. Es inconcebible una sociedad al margen o por encima de la ley.
Defiende la independencia judicial y proclama una labor de servicio público para la que solicitan más medios. Trabaja en precariedad de la justicia y Celso Rodríguez hace un llamamiento a los partidos políticos.
No puedo silenciar la llamada a quienes tienen la responsabilidad democrática de regular los marcos de convivencia social para que alcancen el compromiso que merece la justicia y establezcan un escenario consensuado de modernización y reforma, de inversión y fortalecimiento, que permanezca al margen de las disputas y coyunturas políticas.
Ha estado arropado por otros 10 presidentes de tribunales superiores de justicia, 3 ministros, la fiscal general del Estado y el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que se ha referido al reto que tiene por delante Celso Rodríguez, ponerse al frente de la justicia madrileña, de las más complejas de toda España.
Y por cierto, noticia que adelanta la agencia EFE, el sospechoso de haber asesinado hoy a 3 personas en la ciudad holandesa de Utrecht Actuó movido por asuntos familiares y disparó primero a una pariente y luego a quienes se acercaron a socorrer a la víctima, según informa la agencia turca Anadolu. El sospechoso Görmen Tani, su nombre de 37 años, nacido en Turquía, actuó por motivos familiares, señala ese medio que cita a fuentes de la familia. Son las 8 y 24 minutos de la tarde. Vamos ya con el resto de la actualidad de Madrid y de su comunidad con David Moreno.
Arrancamos con accidentes laborales. Un albañil de 44 años ha resultado herido grave al caer desde una terraza de unos 3 metros de altura en Las Rozas. Ha sido trasladado al hospital 12 de octubre con una posible lesión medular. Y esta tarde ha muerto electrocutado un hombre de 53 años en Colmenar al contactar su pértiga de poda con el tendido eléctrico. Estaba en lo alto de un árbol en el jardín de una vivienda cuando ha sufrido una fuerte descarga eléctrica que ha entrado por la mano derecha y ha salido por el pie izquierdo. David García, portavoz de Emergencias 112.
El equipo médico del SUMA, con la colaboración de Cruz Roja, le ha practicado una reanimación cardiopulmonar durante 30 minutos, pero finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento. Están aquí también bomberos Comunidad de Madrid en labores de seguridad y prevención.
Reyerta mortal en Puente de Vallecas. La víctima es un varón de 64 años que ha sido apuñalado después de una discusión entre dos familias por unos perros. Sus hijos y sus sobrinos también participaron en la reyerta, que se ha saldado con 4 heridos. El hombre intentó parar la pelea cuando recibió la cuchillada en el cuello y se desangró.
Ellos aparecieron, estaban los padres primero y luego aparecieron que si los primos, ya no sé cuántos aparecieron, pero aparecieron unos cuantos. Yo ya me di la vuelta, vi a mi padre sangrar, le cogí, le tiré al suelo, intenté taponar la herida hasta que vinieron los amos.
Más cosas, limpieza, contaminación y menos burocracia. Esas son las líneas básicas del programa del candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que también apunta a una revolución fiscal. Habla de Madrid como una capital tax-free, libre de impuestos. Flor Carazo.
José Luis Martínez Almeida ha prometido rebajas fiscales, una transformación digital de la capital, eliminar Madrid Central o un plan integral de limpieza si es elegido a alcalde de Madrid.
La culpa de la suciedad de Madrid no es culpa de los chinos, como nos dijo Manuela Carmena en el último debate sobre el estado de la ciudad. Insisto, culpa de los chinos, dijo. Es culpa de Manuela Carmena y de su equipo de gobierno. Por eso, a partir del 26 de mayo, pondremos inmediatamente en marcha un plan integral por la limpieza.
El candidato del PP a la alcaldía de la capital apuesta por un Madrid sin exclusiones.
En Madrid no puede haber exclusiones, salvo las de aquellos que no quieren convivir en el orden constitucional y en el Estado de Derecho. A partir de ahí, queremos contar con todos para construir ese Madrid que nos merecemos.
Según Martínez Almeida, el PP es la única garantía de que se apliquen políticas de centro-derecha liberal, porque ha dicho es la única formación que puede poner de acuerdo a Ciudadanos y Vox.
Y división de opiniones entre los vecinos de Mingo Rubio en El Pardo ante el anuncio del gobierno de que serán inhumados allí los restos de Franco. El cementerio está gestionado por el ayuntamiento, pero Patrimonio Nacional conserva la propiedad de la cripta a nombre de Franco, donde reposan los restos de su esposa, Ángel García.
La colonia de Mingo Rubio en El Pardo se construyó en terrenos de Patrimonio Nacional para albergar a las familias de los militares de la Guardia de Franco, aunque hoy viven aquí también personas que no tienen nada que ver con aquel ambiente, pero sobre todo es un sitio muy tranquilo, una tranquilidad que muchos vecinos temen que se acabe si finalmente se trasladan los restos del dictador Franco al cementerio que está a apenas 500 metros de su casa.
Si eso se llega a hacer, la gente de aquí va a ser un folclore terrible.
Dios quiera que no venga nadie por aquí a hacernos la faena, ¿no?
Yo creo que va a revolucionar un poco el barrio.
Eso es lo que pensamos, se nos va a terminar la tranquilidad aquí.
Que venga lo que quiera.
Siempre que haya un respeto y todo el mundo se comporte, todo va bien.
El gobierno quiere sacar a Franco del Valle de los Caídos el 10 de junio y llevarlo a Mingo Rubio para enterrarlo en la cripta donde reposan los restos de su esposa, una cripta que es propiedad de Patrimonio Nacional. Si finalmente Franco es enterrado aquí, compartirá cementerio con figuras de la democracia como Francisco Fernández Ordóñez y Francisco Tomás y Valiente, pero también con destacados franquistas como el almirante Carrero Blanco o el exalcalde de Madrid, Arias Navarro, y con otro sangriento dictador, el expresidente dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
8 y 29 minutos de la crónica internacional. Volvemos a Holanda porque el principal sospechoso del tiroteo de Utrecht ha sido detenido por las autoridades.
Y avances en esta investigación de las causas del ataque. Según medios turcos, el presunto autor del ataque actuó movido por asuntos familiares, disparando primero a una pariente y luego a quienes se acercaron para socorrer a la víctima. El individuo ha sido identificado como Gökmen Tanis. Se trata de un ciudadano de origen turco y con antecedentes penales. El primer ministro holandés ha condenado este terrible ataque.
Los primeros informes nos llevan a la incredulidad y a la indignación. Personas inocentes han sido golpeadas por la violencia. Nuestros pensamientos están con aquellos cuyas vidas han sido vueltas del revés en un instante.
Las autoridades han anunciado que mañana en Holanda será un día de luto nacional.
Y el Parlamento británico prohíbe a Theresa May votar el mismo plan de Brexit de nuevo.
El presidente del Parlamento británico ha advertido a la primera ministra de que no puede someter a tercera votación el acuerdo del Brexit si no hay cambios sustanciales en la propuesta.
Lo que el gobierno no puede permitir es volver a someter a votación la misma proposición que la semana pasada fue rechazada por 149 votos.
Theresa May, sin embargo, continúa intentando ganar adeptos que apoyen el acuerdo que ha negociado con la Unión Europea.
¿Por qué es posible en España? No es posible en España y sí es posible en Francia. Emmanuel Macron ha prohibido las manifestaciones en los Campos Elíseos.
Continúa el pulso así entre Macron y los chalecos amarillos. El presidente francés ha optado por reforzar la represión para evitar así más disturbios. Esta decisión llega con la destitución del jefe de la policía de París, el responsable de las fuerzas del orden en la región. Con medidas como esta, el presidente sigue buscando la forma de atajar la crisis de los chalecos amarillos.
8 y 31 minutos de la tarde, Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente en la M40 en Coslada, dirección A3. Además, complicaciones en la entrada a Madrid por la A6 a la altura de Majadahonda.
Pues son las 8 de la tarde y 31 minutos. Como siempre, como todos los lunes, a esta hora llega el momento de analizar los asuntos más importantes de la Asamblea de Madrid. Hoy nos vamos a detener en el Metro de Madrid después de la aprobación definitiva del rotundo dictamen de la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto. Con los parlamentarios hoy invitados está ya José Frutos. Don José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Félix. El controvertido tema del transporte, efectivamente, como argumento principal de nuestra tertulia de hoy. Vamos a intentar profundizar en ese dictamen de la Comisión de Investigación sobre amianto en el metro, ya aprobado definitivamente en el último pleno de la Asamblea. Ya saben que esas conclusiones hablaban de negligencia, ocultación y desprotección a los trabajadores por parte de la empresa en relación con la presencia de ese cancerígeno material. Por supuesto, con discrepancias en su voto particular por parte del Partido Popular. Todo esto en un día en el que Madrid Central es también argumento informativo. Primera jornada laborable con las multas ya en vigor. Saludamos a nuestros invitados de hoy. Por Ciudadanos tenemos a Juan Rubio, que es portavoz en la Comisión de Transportes y también en la de Investigación sobre el Amianto. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches, pues muy bien. Encantado de poder colaborar con vosotros.
Bienvenido un día más. Hacía un tiempecito que no venía por aquí.
Sí, es que creo. No me invitáis. ¿No traéis temas apasionantes de transporte?
De transporte siempre invitamos a todos los grupos, ya lo sabe. Por Podemos, y nos visita por primera vez José Manuel López, que entre otras cosas es en la Asamblea presidente de esta comisión, de la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el metro. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Por el PSOE tenemos a Vicente Biondi, que es portavoz en la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y también está en esa Comisión de Investigación. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches. Vicente está por teléfono. ¿Qué tal?
Buenas tardes, buenas noches. Vicente es el primer apellido. Mi nombre es Daniel.
Ay, qué dicho.
Pero yo encantado, ¿eh? Mi padre mi padre, allí donde esté, se sentirá orgulloso que utilicemos su apellido.
Es verdad, Daniel Biondi. He copiado el apellido y no me he dado cuenta, Daniel Biondi. Y por el Partido Popular tenemos a José Manuel Berzal, que es secretario general del Grupo Parlamentario en la Asamblea y también miembro de la Comisión de Investigación sobre el amianto en el metro. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
Pues enseguida empezamos a debatir.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando, con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues lo dicho, vamos a empezar el debate.
No te vas por la escalera mecánica.
Rock del Metro, del Grupo Natural, nos sirve para introducir el asunto del amianto. Dictamen aprobado con duras conclusiones, negligencia y desprotección a los trabajadores expuestos durante décadas al amianto, según esas conclusiones formuladas por votación de los tres grupos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos. En resumen, desde hace décadas se sabía de la presencia de amianto y de su carácter peligroso, pero no se hizo nada, de acuerdo al dictamen. Abundamos en esas conclusiones, pero antes, si les parece, una pregunta, que es, ¿y ahora qué? ¿Qué efectos tiene que tener o va a tener este duro dictamen? Juan Rubio, Ciudadanos.
Bueno, pues esperamos que dos, fundamentalmente uno, el más importante es evitar que esto se vuelva a producir, pero para eso hay que asumir que se han hecho cosas mal. Pero digamos que para nosotros lo más importante es que el pasado no lo podemos cambiar, sí asumir las responsabilidades por lo pasado, pero desde luego no cambiarlo y evitar que esto vuelva a producirse más adelante. Entonces hay que empezar por desarrollar normas, procedimientos. Bueno, hay que empezar por cumplir la ley, que es la que marca qué normas y qué procedimientos hay que desarrollar. Y yo solamente apuntar una cosa. Has dicho que eran unas duras conclusiones las que teníamos en el dictamen de la comisión. Yo creo que más que duras son descriptivas. O sea, es simple y llanamente lo que ha pasado.
Bueno, duras por el contenido. Es duro escuchar.
Por desgracia, son realistas. Entonces, más que es una desgracia que ese realismo sea así de duro. Sí, efectivamente.
José Manuel López, Podemos, ¿qué tiene que pasar a partir de ahora? ¿Hay unas conclusiones? ¿Se van a quedar ahí? ¿O esto tiene que surtir algún efecto?
O sea, esto tiene que surtir, aparte de lo que ha dicho Juan, dos efectos. Uno es que empiecen realmente en un proceso de desamiantado real. O sea, lo están haciendo. Esto de ocultamiento, nos han ocultado cómo era y nos están ocultando cómo lo están quitando. O sea, no sabemos muy bien cómo está pasando, eso es todo, es como esconderlo. Y el segundo elemento que a mí me parece crucial es lo que ha dicho el dictamen de que hay que llevarlo a la Fiscalía. Que lo tiene que llevar la Asamblea a la Fiscalía. Entonces, yo sé que el Partido Popular no quiere, pero llevarlo a la Fiscalía no es que lo lleve un partido o un particular, es que la Asamblea...
Como institución es distinto, ¿no?
La soberanía popular le está señalando al Gobierno que ha hecho dejación de sus funciones y que esa dejación de funciones le ha costado la vida a algunas personas. Entonces, eso es un tema crucial, que la Asamblea lo lleve a la Fiscalía, está señalando la gestión, y que la Fiscalía vea si hay algún ilícito penal en esto, porque han sido muchos años dejándolo pasar y ha sido una forma de negligencia tal que le ha costado la vida a gente. Y ha sido una exposición permanente.
De momento a dos personas, ¿no?
Ya. Y dos están enfermas y un momento de exposición. Entonces yo creo que ahora mismo lo que toca es desamiantar, o sea, quitar ese riesgo. Y la otra cuestión es que la Asamblea va a señalar al Gobierno y la Fiscalía tiene que ver si va a entrar en esto.
Daniel Biondi, Partido Socialista, ¿qué tiene que pasar a partir de ahora? Luego entramos en las conclusiones, pero con esta descripción que hemos hecho, ¿qué, a su juicio, qué tiene que ocurrir ahora?
Nosotros, una vez el trabajo de la comisión de investigación concluyó, entendemos que por parte del Gobierno, en lo que compete en estos últimos cuatro años, pero también al Partido Popular por el conjunto de años donde esto se ha ido produciendo sin saber absolutamente nada ni haber cometido ninguna medida, debería en primer lugar pedir disculpas y perdón a los trabajadores y trabajadoras y especialmente a las personas que han puesto en riesgo su salud o tienen su salud perjudicada, incluso han fallecido. Y luego nosotros decimos que esta carrera loca que ha emprendido la dirección casi desenfrenada para intentar tapar todo lo no hecho anteriormente no es la solución definitiva. Se necesitan medidas explicatorias, porque los trabajadores y trabajadoras de Metro, que son los principales afectados, siguen sin tener muy claro qué es lo que está haciendo Metro, cómo lo está haciendo y si cuenta con ellos. Y hay una última parte que son las responsabilidades políticas y profesionales de la dirección de Metro. Después de conocerse lo que hemos conocido durante estos tres años y se ha visto reflejado en la comisión de investigación, no hay nadie que haya asumido responsabilidades. Nadie en Metro ni en el Gobierno ha asumido ni una sola responsabilidad. Y eso es grave.
José Manuel Berzal, Partido Popular. Lo hemos comentado, ustedes presentaron un voto particular expresando, sí, entre otras cosas, sus discrepancias con las conclusiones del dictamen. Pero, bueno, aprobado está ese dictamen. ¿Hay que hacer algo? ¿No hay que hacer nada? ¿Hay que seguir como estamos?
Bien, pues primero, efectivamente, se aprobó un dictamen por parte del tripartito, que en esta ocasión lo componen Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos, un dictamen con el que estamos en absoluto desacuerdo, en la mayoría del contenido del mismo, y presentamos un voto particular que contempla dos puntos después de la exposición del mismo. Uno, que Metro de Madrid instamos a que siga colaborando con la Fiscalía y con la Inspección, lógicamente, y dos, que se sigan tomando las medidas de prevención de riesgos laborales necesarias para el tema del amianto. Estamos en disconformidad con este dictamen porque es un dictamen absolutamente partidista, donde las conclusiones lo único que buscan es rentabilidad política, y el Partido Popular, ni el Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid, ni el Gobierno de la Comunidad de Madrid vamos a caer en esa dejación. Primero, desde aquí, transmitir una vez más, en nombre del Grupo Parlamentario y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el pésame a los familiares de los difuntos con motivo de la enfermedad que le ha provocado el amianto, que seguro comparten, lógicamente, como los demás grupos parlamentarios. Dos, nosotros consideramos que Metro de Madrid está actuando correctamente. Existe un plan de desamiantado, en contra de lo que se está diciendo hoy en esta tertulia. Los operarios, los trabajadores de Metro, están perfectamente informados de cómo es ese plan de desamiantado. Con respecto al tema de las medidas de prevención de riesgos laborales, ya han pasado más de 1.000 trabajadores voluntariamente a hacer un reconocimiento médico, que así lo ha decidido la empresa ponerlo a su disposición. Está identificado hasta la fecha, en lo que tengo entendido, dónde está el amianto. Pero también decir una cosa, esto es en referencia a lo que decía el señor Biondi, está pidiendo responsabilidades políticas y dimisiones al Gobierno del Partido Popular. Quiero refrescar la memoria al señor Biondi y decirle a las personas que nos están escuchando que el tema del amianto es algo que ya se conocía en la Asamblea de Madrid, la existencia de amianto en Metro de Madrid, que hubo una comparecencia en el año 92 que se puso encima de la mesa por parte de una diputada del Partido Popular entonces, María Teresa de Lara, este tema, y que entonces estaba gobernando el Partido Socialista Obrero Español.
Sí, Joaquín Leguina, iba la pregunta.
Y el Partido Socialista no hizo absolutamente nada con respecto al tema del amianto. Ha sido el Partido Popular, el gobierno de la Comunidad de Madrid, los responsables de Metro designados por el gobierno de la Comunidad de Madrid, quienes hemos adoptado una serie de medidas que consideramos son las adecuadas para desamiantar el Metro. Hasta tal punto, de que esta falacia de que Metro de Madrid no está actuando bien.
Bueno, se puede, de verdad, yo creo que se puede hablar en serio.
De esta falacia de que el Metro de Madrid no ha hablado bien. Déjame terminar.
Termina Berzal y luego le contesto.
Que no estamos desamiantando cuando Metro de Madrid, el plan de desamiantado para emprender esta misma acción en Barcelona. Entonces, digamos las cosas claras. Efectivamente que existe amianto en el Metro. Efectivamente que damos el pésame a los familiares de las personas fallecidas. Pero efectivamente Metro de Madrid está haciendo lo que tiene que hacer. Desde Metro y el gobierno está tomando las decisiones apropiadas para que esto no vuelva a pasar y para que haya tranquilidad por parte de trabajadores y usuarios.
Decía el señor Berzal, Juan Rubio, que esto ya salió en el año 92 y que se han tomado medidas. Usted quería contestar. Me imagino que por el paso del tiempo.
Sí, a mí me gustaría hablar en serio y hablar en serio asumiendo las consecuencias de lo que no se ha hecho, de lo que se ha hecho. Efectivamente, en el año 92, la señora de Lara lo menciona. En el año 92 no estaba ni la circular 18 de la Comunidad Europea, ni el Real Decreto 396 de 2006. Uno sale en 2003 y otro sale en 2006. Y en el año 80 seguramente sería muy común, era muy común la utilización del amianto. Lo que hablamos es de otra cosa. Hablamos de que ese plan de desamiantado, el que ahora parecen estar tan orgullosos, se genera en el año 2018. Es decir, 12 años después de la salida del Real Decreto que obliga por ley a desarrollar ese plan, a etiquetar, a formar a los trabajadores, a tomar medidas de prevención con los trabajadores, en el año 2006. Y obliga, no por la presencia de fibras de amianto, como se han agarrado los directivos de Metro, no, es por la presencia de materiales que lo contengan. Tan simple como eso. Entonces, hay que decir las cosas claras. El Partido Popular lleva como mínimo 12 años incumpliendo la ley. Y lo que es peor, conscientemente, porque si de verdad son tan buenos gestores, es evidente que lo tienen que saber. O sea, cualquier gestor sabe que cualquier indicador de estos aparece reflejado. Entonces, o no saben gestionar, o saben gestionar y son conscientes de que han estado burlando la ley. Eso de manera clara. Entonces, esto es muy sencillo y no es un tema de un dictamen partidista. En todo caso, sería multipartidista, más que nada porque somos
tres partidos.
Pero, ante todo, es un dictamen profesional. Es así de simple.
José Manuel López Podemos, que también pedía la palabra.
Sí, tú decías antes tres palabras que yo creo que son claves, que dice el dictamen. La primera es negligencia, es decir, lo sabían, el año 2003 hacen un informe diciendo que lo saben y lo que hacen es guardarlo en un cajón. O sea, lo sabían. Una vez que lo sabían, lo que hicieron fue ocultarlo. Y cuando empezaron a salir los primeros casos, en lugar de enfrentarlos, empezaron a echar tierra encima. O sea, no querían que se supiera, nunca han hablado con los trabajadores y las trabajadoras, nunca les han dado el pésame, ha sido una falta de todo con la idea de ocultarse, de cubrirse unos a otros. Y la tercera es desprotección. Han dejado en desprotección, sabiéndolo y habiéndolo ocultado, a cientos de trabajadores y a miles de usuarios. Y hasta que no empieza a aparecer, que no aparecen las primeras enfermedades, hasta que no fallece una persona y se monta esta comisión, la dirección de Metro no hace nada. En 100 años eso ha funcionado por inercia, pero en cuanto ha habido el mínimo problema han sido incapaces. Y luego, la comisión ha sido permanentemente así. O sea, gente defendiendo de cosas indefendibles. A mí me tocaba estar presidiendo y, por tanto, viendo a las personas que nos visitaban, donde estaban las viudas, los sindicalistas, que han estado sufriendo durante meses porque hay una dejadez, una negligencia, una ocultación que es algo asombroso. Lo que es asombroso es que a estas alturas ni el gobierno haya cesado al consejero delegado, ni el consejero delegado, con un poco de vergüenza, haya dimitido.
Daniel Biondi, PSOE, pedía usted la palabra cuando hablaba el señor Berzal.
Sí, yo creo que la teoría del ventilador de esparcer basura del señor Berzal con adjetivos gruesos no merece mayor calificativo. Primero porque la legislación sobre el amianto, lo ha señalado el señor Rubio, es hasta el 2003 cuando no se hace la prohibición explícita de la comercialización, incluso el tratamiento, y el Partido Popular lleva 24 años. Aquí ha habido un cúmulo una concatenación de negligencia de distintas direcciones de metro que unos a otros se niegan que sabían la presencia de amianto, pero en los documentos oficiales de metro existía y se señalaba con concreción dónde estaba ese amianto. Y durante muchísimos años no se ha puesto ni una medida en seguridad y en salud laboral para los trabajadores. Y esta reacción, que yo lo he llamado antes carrera desenfrenada del actual gobierno, surge única y exclusivamente porque actúa Inspección de Trabajo, abre diligencias la Fiscalía sobre el caso concreto de las enfermedades profesionales, señala tres multas, dos de ellas graves, a Metro de Madrid, y es cuando el señor Caravante, el actual consejero delegado, para taparlo todo, se pone a hacer rápidamente y con urgencia un plan de desamantado, a prometer todo lo que no habían hecho todos los anteriores gobiernos. Entonces hay negligencia continuada en los anteriores durante todos estos años.
El señor Berzal Biondi hablaba de esa comparecencia en la Asamblea, de esa pregunta en los tiempos del gobierno de Leguina. Deduzco por sus palabras que no habría ahí ninguna responsabilidad similar a la que ustedes atribuyen a los gobiernos del PP, ¿o sí?
Yo no pretendo, pretender que en el año 92 se hiciera una pregunta a mi diputada del Partido Popular por la presencia de amianto, que era un elemento que no estaba clasificado por la Unión Europea todavía como elemento con el que no se puede trabajar, con tres años que le quedaban a ese gobierno y de socialista hasta el 95, es entrar en la trampa del señor Berzal, perdona Pepe, que te lo diga. Es que desde el año 95
gobierna. Sí, pero el señor Berzal ha hecho una alusión y por aclararla, Biondi.
Yo se lo aclaro. Es que desde el año 2003 es cuando se prohíbe la comercialización y el tratamiento del amianto en los puestos de trabajo, porque es de una transposición de una directiva de la Unión Europea.
Por lo tanto, en 1992, según ustedes, no había ninguna directiva relacionada con
el... Yo le reto al señor Berzal que ponga la legislación que en el año 92 señalaba que no se podía trabajar con amianto, no se podía comercializar con amianto en España.
Si me permites, es en el 98 cuando sale la primera recomendación de las entidades profesionales, que no legislativa, sobre las precauciones para retirar amianto.
98. José Manuel Berzal, entonces, señor Biondi establece una diferencia de responsabilidades.
El señor Biondi puede hacer lo que considere oportuno, que yo lo respeto mucho. El señor Biondi sabe que el amianto es una sustancia que existe no solamente en Metro de Madrid, como lo sabe José Manuel López de Podemos, que estoy todavía expectante como ciudadano, también como político, para saber qué van a hacer con el amianto que pueda existir o no en la EMT, que eso corresponde al Ayuntamiento de Madrid. Yo lo que tengo que decir, y lo reitero, es que, uno, esta comisión de investigación ha aprobado un dictamen para nosotros meramente político, para nosotros, igual que yo respeto lo que dicen mis compañeros de otros partidos, les pido ese respeto para nuestra opinión. Dos, que Metro de Madrid, desde el momento que tiene conocimiento de los tristes sucesos que se han producido en Metro como consecuencia del amianto, en la presente legislatura adopta las medidas suficientes y necesarias para que haya formación, para que haya información, para que se identifique aquellos lugares donde existe amianto, para intentar encontrar aquellas piezas que tienen amianto, etcétera, etcétera, que se ha puesto a disposición de todos los trabajadores un reconocimiento médico para ver si alguno ha podido estar expuesto y tiene algún tipo de enfermedad que pueda tener como consecuencia algo mayor con origen en el amianto. También es cierto que esto, las consecuencias de haber sido un trabajador que manipule el amianto, pueden pasar 20 o 40 años en que se tengan, pero de cualquier manera, como estamos hablando de personas, cualquier medida que se adopte puede ser poca para las que haya que adoptar. Nosotros desde el Grupo Parlamentario y desde el Gobierno Regional sí que estamos poniendo todos los esfuerzos a nuestro alcance, en este caso el Gobierno de Metro de Madrid, para que esto no vuelva a ocurrir, para que se desamiante toda la red de Metro de Madrid, para que los trabajadores tengan la certeza de que ninguno tiene una enfermedad como consecuencia de este tratamiento, porque hay que recordar también una cosa, el amianto como tal puede producir una enfermedad siempre y cuando se trate. Metro de Madrid ha tenido empresas especializadas y autorizadas cuando ha habido que tratar el amianto.
Cuando se manipule.
Cuando se manipule, a eso me refiero. Pero es cierto, bueno, que tenemos, por desgracia, dos fallecimientos y dos enfermos diagnosticados por este tema. Con lo cual, yo creo que en un tema tan sensible como este, dejemos de hacer política, dejemos de buscar votos, apoyemos las medidas que está adoptando el Metro de Madrid y la Comunidad de Madrid, el gobierno del Partido Popular, y no seamos demagogos, y lo digo con el máximo respeto a esta palabra. Y decía el señor Rubio, y se pone muy serio en ese tono de voz que le hace como más grave su intervención, que seamos serios. Mire, ustedes no sé si alguna vez tendrán que tomar decisiones en un gobierno regional o municipal. Nosotros las hemos tomado siempre. Ha habido crisis, por desgracia, en esta comunidad autónoma y en Madrid capital, que hemos sabido gestionar. Y esta la gestionamos con profesionalidad, con transparencia y con eficacia. Ustedes, las mujeres y hombres ciudadanos, a día de hoy, lecciones de gestionar, cero, al menos en el ámbito político.
Se nos va acabando el tiempo, les pido ya a partir de ahora a brevedad. Yo les quería preguntar, asunto de la Fiscalía. ¿Qué puede aportar este dictamen a la Fiscalía? Estamos hablando, la Fiscalía, asuntos penales. ¿Qué puede aportar, Juan Rubio?
Antes de la Fiscalía, sí. Si me permites, primero el tono de voz. Lamento que produzca envidia, no sé si es envidia o otra cosa, pero es el natural y procuro, pues, no, es que no lo puedo cambiar, es lo que tengo y ya está. Es una lástima, porque aquí no estamos hablando de posiciones políticas, estamos hablando de posiciones morales. Entre otras cosas, además, y éticas, por ejemplo, no cortar a la otra persona cuando está hablando. Entonces, van a volver a repetirlo, no asumen que han cometido ningún error, eso es lo peor. Y yo se lo pregunto como se lo pregunté el otro día en el Pleno. Lo sabían los gerentes, lo sabían los directivos, lo sabían las personas del Consejo de Administración, pero no lo sabía Metro. ¿Quién es Metro? Es algo etéreo que no conocemos. Se han tomado medidas cuando ha salido a la luz, cuando ha sido público, lo conocía todo el mundo. Y hasta el año, se han pedido en el año 17 mediciones de aire en las cabinas y no se han hecho porque no querían saber la realidad de lo que existía.
Y esto va a ir a la Fiscalía, le interrumpo porque nos va acabando el tiempo. ¿Qué tiene que ir a la Fiscalía? Dos puntos, lo esencial.
La totalidad, las contradicciones que tienen entre los comparecientes y sobre todo la manera que han tenido de taparse unos a otros cuando era conocido por todo el mundo, excepto por ese Metro que no sabemos quién es.
Juan Manuel, José Manuel López, Podemos, ¿qué tiene que ir a la Fiscalía?
La Fiscalía va a ir todo. De hecho, en la Fiscalía ya está toda la inspección de trabajo.
Me refiero que tiene que ir que no tenga ya la Fiscalía.
Bueno, nosotros lo que estamos abriendo a la Fiscalía es un campo de acción más grande que lo que le ha planteado la inspección de trabajo. Yo diría que ahí es verdad que, o sea, yo no digo que el Partido Popular no haya tomado decisiones. La decisión que tomó fue ocultarlo. Y en esto no estamos hablando de una comisión técnica, es una comisión claramente política. Estamos haciendo en la Asamblea política. La política ha sido ocultarlo y la política nuestra ha sido sacarlo. Yo el otro día entendí lo que era la política cuando se aprobó el dictamen y las dos viudas de dos personas que han fallecido, que no estamos hablando incondicional de lo que puede pasar si se manipula, no, dos personas que han fallecido lloraban. Eso es la política que tenemos que hacer. Y por eso hemos sacado este dictamen y por eso va a ir a la Fiscalía, para que la Fiscalía entre por la vía penal.
Hemos conocido a esas viudas, hemos hablado con ellas y las hemos entrevistado también. Daniel Biondi, PSOE, ¿qué tiene que ir en concreto a la Fiscalía? O mejor dicho, ¿qué se puede aportar a la Fiscalía que no tenga ya?
La Fiscalía está actuando en la materia de la inspección de trabajo. Nosotros, el reglamento no dice que lo que acordamos en la comisión es que se eleve a la mesa de la Asamblea y que allí se decida. Yo me someto a lo que decida la mesa de la Asamblea. Creo que nosotros no tenemos que actuar como elementos del ámbito judicial, sino del ámbito político. Y nosotros nos remitimos a todo lo que hemos venido diciendo durante todo este tiempo. Nadie del gobierno del Partido Popular, ni de este ni de los anteriores, y nadie de la dirección de Metro, de esta y de la anterior, ha asumido ni una sola responsabilidad. Y a mí me parece gravísimo que nadie a estas alturas haya asumido ni una sola responsabilidad de esta crisis.
Queda clara su postura. José Manuel Berza, el Partido Popular, no debería ir a la Fiscalía, entiendo por su postura.
No, si nosotros no nos preocupa que vaya a la Fiscalía. Además, coincido con el señor Biondi y el Partido Socialista que será la mesa quien tenga que decidir lo que se le manda a la Fiscalía. Nosotros apoyamos que con total transparencia la Fiscalía actúe y desde luego desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y desde el Metro de Madrid todo lo que sea requerido estará a su disposición. Y si esto tiene que tener algún tipo de final penal con respecto a alguna persona, pues lógicamente respetaremos las decisiones de la justicia. Como siempre, en este y en cualquier caso, lo vamos a respetar.
Pues hasta aquí la asamblea de hoy. Ya ven, un controvertido y polémico asunto que no termina de generar polémica. Hasta la semana que viene.
tirarle dos o un poco más. Cantando, sigue cantando, que alguien ya se detendrá. Nuestras canciones tienen buen rollo y no te arrepentirás. Te llevan lejos, te dan mis vueltas y ves al mundo natural.